Bueno, pues un saludo a nuestra audiencia en esta palabra en las ondas. Y hoy está Elisa Docio, una de nuestras colaboradoras habituales, que va a hablar con Guillermo de Miguel Amieva. Bueno, ella nos le presenta y un saludo a los dos.
Buenas tardes. Gracias, Maribel. Buenas tardes, Miguel. ¿Qué tal?
Muy buenas tardes. Pues muy bien. Pues bien. Siempre que se está de cháchara, ¿no?
Sí. ¿Llevas bien vivir en esta ciudad?
Muy bien. Me gusta bien. Habitar la ciudad.
Habitar la ciudad. Dice que naciste en Zaragoza, que eres de origen asturiano y palentino de Alar del Rey y te denominas astur castellano.
Claro, es un híbrido. Soy un híbrido de las dos zonas, que me gustan mucho las dos.
Bueno, estás
de Llanes y de Alar.
En el origen casi del país, ¿no?
Los Astur, claro, los del Imperio Astur.
Los castellanos, pues todo, lo demás tierra conquistada.
El Imperio Astur es la reconquista y Castilla es la creación del primer Estado-Nación del mundo, que es España.
Ya te digo. Guillermo, vamos a hacer una semblanza. Y, bueno, primero su currículum. Guillermo es colaborador habitual desde 1995 en el norte de Castilla. Colabora también en el oriente de Asturias, de Llanes, que a él le gusta decir que es el primer semanario de España de 1868 y decano de la prensa asturiana. También ha colaborado en el periódico Carrión, en Palencia 7 y Los Voceos. En su faceta radiofónica estuvo en el Mar de las Ondas en torno a 1996 y 97, y en la cadena SER en el espacio Abuela Pluma. Se considera poeta habitual de la ciudad, tiene dos poemarios publicados, La Dama Verde y La Reina de Noche, Las Oraciones Libres, y además acaba de publicar el poemario Poesía entre Generaciones, una obra colectiva con Julián Alonso, Sari Fernández Perandones, Elpidio Ruiz, Jacob Iglesias, Luis Javier Pinar y Carlos Prieto, editado por la editorial italiana Pragmata. Tiene además otros libros editados, como son Uno, Ninguno y 100.000, con Amando de Miguel y José Cuevas, un libro de cuentos. También La Conversación, que es una novela, y La Luna en el Mar, Riela. Hoy le hemos invitado a Radio Colores porque para que nos presente su libro en edición papel, que va a salir próximamente, ahora nos lo explicará, que se titula La iniciación de Mowgli, publicada en Masónica y prologada por Amando de Miguel. Lo llama Un viaje masónico a bordo del Nautilus.
No, ese es otro. Ese es otro ensayo.
Son dos ensayos.
Son dos ensayos.
El que sale ahora es La iniciación de Mowgli.
Y a finales de marzo.
Y a finales de marzo el otro. O sea, eres muy productivo.
Bueno, son ensayos escritos uno hace dos años y el último el año pasado.
Bueno. Eres abogado.
En ejercicio.
En ejercicio. ¿Y cómo lo compaginas?
Porque son dos cosas distintas. Encontrando huecos. Los letrados tenemos la manía de escribir, es una de nuestras aficiones, y la otra, que es la más desconocida, pero que yo no desarrollo, es la magia. Es curioso, porque hay muchos letrados que hacen magia.
Magia con los papeles, magia con las pruebas,
no sé para
magia
qué,
con la palabra.
Igual lo quieren para las pruebas, pero hay muchísimos que se dedican a hacer trucos de magia. O sea, no es es curioso, porque yo cuando lo descubrí me producía risa, ¿no? Me hacía reír. Es una de las aficiones de los letrados a nivel nacional, ¿sí?
Magia de cartas, magia de barajas,
trucos de magia, de lo que
de
sea,
magia,
de lo que
magia.
Sea.
O sea, no la magia de las palabras en estrados ni la magia en las contestaciones a las demandas.
Nada, hacer
magia de magos.
Convocar fiestas lo más rituales posible para hacer trucos de magia.
Fíjate, suena como a las reuniones de la maleta roja. ¿Cómo lo compaginas? Abogado, escritor y padre de familia. Padre de familia porque además tienes tus dos hijas.
Blanca y Carmen.
Casado, y además sí. Las tienes muy presentes porque las dedicas tus libros, tus poemas, sí. y además estás con ellas y las llevas y las traes y estás pendiente.
Sí.
Y
la infancia.
¿Cómo organizas tu agenda?
La infancia de mis hijas es lo más grande que he vivido. Y desde luego, vamos, si algo bueno he hecho en la vida, yo creo que eso es de lo que más orgulloso me siento, haber estado con ellas toda la infancia.
¿Qué nota te
les he escrito
pones,
cuento?
Padre.
Eso siempre te lo tienen que poner los demás, pero, hombre, si fuera por el amor que he desarrollado, sobresaliente. Pero defectos siempre se tienen, porque la educación no la maneja nadie. Pero con ellas he hecho de todo, desde patinar, nadar, campings. Escribir los cuentos y leérselos, que eso no está en el currículum, pero...
No está, y es una faceta importante, porque escribir para los que quieres es muy importante.
Sí, el otro día en un programa de Valladolid, de Ana San Juan, que está en el Facebook, nos entrevistaron a María José y a mí como autor y a ella como lectora empedernida, y se leyó un cuento, porque es un programa para niños. Y para padres de niños, y se leyó uno de los cuentos, La flor suspendida en el cielo.
Vaya, bonito.
¿Que cómo lo compagino?
Sí.
Hombre, ahora ya no tengo que compaginar nada, porque se están haciendo independientes. Con los 14 y con los 12 años ya salen mucho. Antes siempre he tenido huecos, porque se levantaban muy pronto. Ya no, pero al principio sí. Al principio madrugaban mucho, y eso me permitía escribir. Siempre aprovecho los tiempos y además me gusta mucho disfrutar de la vida en las cosas muy pequeñas. La vida, el secreto de la vida es lo pequeño, lo rutinario. Si de lo rutinario eres capaz de hacer algo excepcional, puedes vivir feliz si aprovechas esas cosas, ¿no?
¿Madrugas otras noches?
Depende. La noche tiene una atmósfera muy íntima para los fines de semana, ¿no?
¿Para escribir? Cuando te para encuentra la musa en la mesa.
Estos ensayos en concreto los solía escribir pronto por la mañana, porque luego tenía que llevar a Blanca al baloncesto. Entonces me había prohibido, en la iniciación de Mowgli me prohibí totalmente interrumpir los partidos de baloncesto de Blanca. Más o menos llegaba a pensar que si no lo hacía así, si no respetaba los espacios propios de ella, el libro no tendría la fuerza y la energía que tenía que tener.
¿No estás de acuerdo entonces con escritores, pintores y artistas que dicen que la inspiración viene y de inmediato hay que aprovecharlo y ya no se puede dejar? ¿Llevas un cuaderno de ideas?
No,
¿vas anotando?
Improviso.
Improvisas.
Escribo improvisando mucho. Sobre todo si es novela, esto era un ensayo. Esto, aquí sí, en la iniciación tenía un esquema, porque bueno, había que hacer una lectura profunda del libro La Selva y luego desglosar las anotaciones para hilvanar. Pero luego, ya hablaremos luego después, el ensayo sale de otra manera.
Tú planteas un esquema y luego fluye.
Y luego fluye, sale de otra forma, aparecen.
¿Cuándo empezaste a escribir?
Pues muy pequeño, muy pequeño, pero luego lo interrumpí. De pequeño escribí alguna poesía. Luego lo interrumpí. Nunca he sido un lector voraz. He empezado a ser lector voraz más tarde. Y la escritura en plan más intenso se produce en el momento en que mi padre fallece. Y entonces yo me quedo con una especie de hueco. Y esa soledad la voy madurando. Y de la soledad pues se van saliendo cosas.
Lees y escribes como una liberación.
Hombre, claro, escribir es una liberación de neuras, de paranoias, de obsesiones. ¿No dicen acaso que el escritor es un loco que se cura a sí mismo?
Es un escritor compulsivo, les hay que son muy metódicos.
Yo no lo soy, no, para eso no lo soy. Me gusta mucho escribir y he escrito bastante y espero seguir escribiendo. Pero es que lo necesito, es lo que decía Julián Marías, que escritor es el que necesita escribir y el que necesita transmitir y decir cosas. Entonces, todos esos fantasmas que están pululando por la mente, pues tienen que salir, porque si no son como panteras enjauladas en un zoológico. De vez en cuando se abre la jaula y nace la literatura, que es un acto hermoso, ¿no? Y si lo haces con acierto, os puede desplegar un viaje hacia en el tiempo. Un libro es una botella que se lanza al océano en el tiempo. No sabemos a dónde va a llegar. ¿Quién escribió la leyenda del rey Arturo? No lo sabemos, pero es una leyenda que se ha hecho mítica. Ha traspasado las fronteras del tiempo y está con nosotros, flota.
¿Sigues compaginando la faceta de poeta con la de novela o ensayo, o la poesía ya pasó?
No, hace tiempo que no escribo poesía, pero la poesía y el ensayo me gustan mucho. Sin embargo, he escrito dos novelas, cosa que es algo curioso porque yo no me veo en la novela, y sin embargo he escrito dos novelas. El ensayo me gusta como una trama discursiva. Debe de ser porque me gusta mucho Octavio Paz. Y Octavio Paz era ensayista y poeta. Y quizás a lo mejor esa influencia me ha enfocado por ahí.
Un referente para ti.
Sí.
En una ocasión leí que escribías que para escribir poesía, para inspirarse en poesía, hay que estar en estado de sufrimiento, de impaciencia. ¿Lo mantienes?
Claro, la literatura nace de estados que no son estables. La estabilidad no produce arte. El arte sale de la insatisfacción. Lo decía Picasso. También puede salir de estados muy pletóricos. Una época de una intensidad amorosa muy fuerte o un estado de euforia determinado puede provocar la literatura. Y el sufrimiento, lógicamente, también, que es su contrario. Posiciones contrarias abocan a que toda esa circunstancia que vive el autor afluya en algún momento, salga de alguna manera. También puede surgir de alguna experiencia muy muy hermosa que haya vivido el autor, como por ejemplo la iniciación de Mowgli, ¿no? Que surge de una experiencia que el autor ha tenido y que es una experiencia que le une con Rudyard Kipling. Desde luego, de lo que no sale la literatura es de lo que es inestable. Puedes hacer literatura imaginativa en casa, ¿no? Pues si abro el cajón de los cinturones, yo le llamo el nido de las serpientes. Es una metáfora.
Bueno, es bonito.
Me gusta. Por eso te decía antes, habitar la rutina implica tener imaginación. Pues la ducha es la lluvia doméstica. Entonces yo me voy construyendo mis metáforas y voy paseando por la casa, y entonces puede llegar un momento en que pasear por tu casa se pueda transformar en una aventura.
Claro, así te encuentras en el paraíso de Kipling, ¿no?
Claro.
Y de ahí a la masonería, vamos a hablar primero de la masonería. Tu faceta de masón, que dices que tiene mucha relación con el libro del que vamos a hablar a continuación.
Sí, claro, la masonería. Para empezar, los masones, cuando reconocemos que lo somos, porque hay muchos hermanos que tienen miedo a dar publicidad a su condición por las represalias que puedan encontrar en sectores muy dogmáticos de la sociedad, los masones solemos decir que nuestros hermanos nos reconocen como tal. Si tú me preguntaras, Guillermo, ¿eres masón? Yo te diría, mis hermanos me reconocen como tal. El acto de reconocimiento parte siempre de la iniciación en la masonería. Es una sociedad iniciática que requiere que te adentres en ella a través de una puerta que traspasas, que es la iniciación. En el libro, en la iniciación de Mowgli, yo lo ejemplifico de la misma manera que cuando Alicia va andando, Alicia en el País de las Maravillas, se cae por un agujero y su mundo se distorsiona. Bueno, pues a partir del momento en que mis hermanos me reconocen como masón y yo traspaso la frontera de la puerta de la logia Hermes Amistad de Valladolid, que es mi logia madre, la logia madre es donde un masón se inicia, una logia que está en un barrio marginal, pintada por los chicos de barrio con grafitis y con ladrillos, que nadie se sabe lo que hay. Detrás de eso hay un mundo absoluto. Y desde que yo entré en esa puerta y me adentré, inicio una aventura sin la cual no sería lo mismo hoy. Para mí ha sido una aventura y lo sigue siendo magnífica. Hoy ha venido un hermano de Canadá, me ha llamado, se ha puesto en contacto, no le conocía, Guillermo, y le ha atendido fraternalmente, nos lo hemos pasado muy bien y hemos disfrutado de la fraternidad universal, eso que se dice por el mundo, ¿no?
O sea, puedes viajar a cualquier sitio y encontrarte con hermanos masones o quedar con ellos. Eso es como una multinacional, ¿no?
Claro, sois masón. Por tal me reconocen mis hermanos.
Pero bueno, ¿por qué no es el título de tu libro?
La iniciación de Mowgli es un... El libro podía haber tenido otro título. El objeto del libro es descubrir que el libro de la selva de Rudyard Kipling, que es uno de los masones más ilustres y con mayor respeto a los principios universales que el hombre ha de tener, de humanidad, de respeto a los derechos humanos, de tolerancia, de igualdad, es una forma de descubrir las claves masónicas que el libro de la selva de Rudyard Kipling contiene. Es un tema que no está muy tratado en la literatura de ensayo, quizá a lo mejor no lo esté, pero evidentemente el libro, leído por un masón que ya tiene cierta experiencia en el reconocimiento de los símbolos y de la logia y que ha tenido una vida completa en la masonería, lógicamente tiene esa traducción hacia el mundo esotérico, y el libro de la selva es un libro que rezuma masonería por todos los sitios. El editor, que también es un hermano, que tiene una editorial nicho que se llama masónica.es, desconfiaba de que el libro pudiera desplegar esa probanza y pensaba que quizá fuera un ejercicio de buena voluntad y de imaginación por mi parte. Pero tras leerlo se ha dado cuenta de que la coherencia en el paralelismo consigue demostrar que ese libro solo se pudo escribir desde la condición masónica de Rudyard Kipling. Y me parece interesante. A partir de ahí, a partir de desvelar las claves también, pongo en paralelo mi propia iniciación masónica, la pongo en paralelo, y de alguna forma ahí entra mi imaginación e invento una secuencia en la que Mowgli se inicia pasando las pruebas de la propia iniciación masónica. La prueba de la tierra, la prueba del agua, la prueba del aire, la prueba del fuego. Y al final, después de iniciarse y tras toda su aventura, se corona como venerable maestro y alcanza el mayor grado. Eso forma parte de mi imaginación, pero para ello sí que despliego cuáles son las claves básicas del libro dentro de la cabeza de Kipling. Y luego también el libro habla mucho de la importancia de la tradición. La tradición entendida como la sabiduría que se entrega de maestros a aprendices para que una sociedad sobreviva. En la masonería normalmente entendemos que la sociedad iniciática tiene una determinada sabiduría y el mundo profano está anclado en más ruido, en un ruido que entorpece la vida humana. Vivir conforme a un ritual y a una tradición que permite transmitir los valores esenciales del ser humano garantiza la supervivencia de una sociedad feliz. En el libro de la selva se ve claramente. Frente a la manada de Seoaní, cuyo jefe o venerable maestro es Akela, el jefe de los lobos, frente a esa sociedad que respeta la tradición y las leyes, están los monos, los Bandarlok. Los Bandarlok son los que no viven conforme a las leyes de los pueblos libres de la selva. Ahí se ve claramente cómo Kipling sabe distorsionar a los profanos de la selva.
O sea, ¿a quién va dirigido entonces el ensayo? ¿Es para un lector de a pie?
Sí.
¿Es un catecismo para masones? ¿Es una comunicación entre los principios u objetivos de la masonería para los ciudadanos, para los lectores corrientes? ¿Qué público tiene
el público? El público es para todos y fundamentalmente para profanos.
De comprensión me refiero.
Sí,
o sea,
sí,
un
sí.
Lector, yo por ejemplo, que no sé casi de la masonería, y cojo ese libro, me entretiene, es ameno, me ilustra, es interesante. ¿Cómo es? ¿Cómo lo
definirías? Pues descubrirás, siendo profana, en la masonería descubrirás la belleza y la armonía que tiene la masonería a través del ritual. Descubrirás cómo se inicia un masón, porque se cuenta en paralelo completamente. Verás el significado que eso tiene, verás que no hay demonios, verás que no hay dogmas. Cuando hablabas de catecismo ahora, la masonería no tiene dogmas, es otro de los elementos de confusión. No tiene dogmas ni religiosos ni políticos de ningún orden. ¿Por qué? Porque confluyen hermanos de todas las categorías. En la logia de Palencia, actualmente, confluyen católicos de misa, pero católicos no de los católicos que son católicos pero no van a misa, no. Católicos
practicantes,
de los que el obispo se enorgullecería, ¿eh? De hecho, yo he aprendido a respetar a la Iglesia más dentro de la masonería que fuera. Y he conocido más el simbolismo del templo cristiano dentro de la masonería que fuera. Porque el mundo de la Iglesia tiene una belleza ritual muy importante. Y yo solo lo he aprendido dentro, no lo he aprendido fuera. En la logia de Palencia hay católicos, hay 3 protestantes y hay un judío. Pero un judío de los de Kipá, no un judío cualquiera, ¿eh? Un judío que está convencido. Y luego hay espiritualistas, como yo, que concebimos las causas originarias del universo o la causa original del universo sin adscripción a una religión. Pero hay hombres de derechas, hay hombres de izquierdas, hay hombres monárquicos, hay hombres republicanos. Lo que no hay son ni dictadores ni personas que no tengan sentido por la curiosidad y por el avance en el mundo, ni por la fraternidad ni por la tolerancia, lógicamente. Eso es lo que no hay, ¿eh? Entonces tú dices, bueno, no tenéis dogmas, no. Tenemos un método, un cauce, una barca. Eso es la masonería. Una barca que es un método. ¿Cuál es el método? Pues un ritual. Un ritual que está basado en una metáfora. ¿La metáfora cuál es? La metáfora es la construcción de las catedrales que hacían en la Edad Media. Esa barca lo que pretende es llegar a un objetivo, que es el descubrimiento de uno mismo y, por otra parte, la fraternidad universal. No son objetivos dogmáticos, ni son religiosos ni políticos. Cada hermano masón tiene los suyos para aplicarlos a su vida ordinaria. Siempre y cuando sea un hombre de bien, con valores, es respetable. El objetivo común de la logia es socializar a todos los hermanos en la búsqueda filosófica de comprender el universo, comprender al hombre y lograr la fraternidad universal. ¿Cuál es el método? Una metáfora. Los constructores de catedrales de la Edad Media construían catedrales físicas. Los constructores de catedrales, llegó un momento en que no podían construirlas porque no había dinero y porque había variado el gusto. A partir de ese momento las logias se transforman en el siglo XVIII en Inglaterra, que es donde surge la masonería especulativa, que se llama. Y en ese momento la metáfora opera. La metáfora es la construcción de la catedral de la fraternidad universal. Un objetivo utópico, propio de la ilustración europea, idílico. ¿Cómo se hace eso? Pues cada hombre es una piedra de esa catedral, que tiene que perseverar en buscar su mejoramiento para poderse ensamblar con los demás hombres y construir esa catedral. Las herramientas que utilizaban los canteros medievales tienen un significado analógico. Por ejemplo, el nivel de una obra, lo podemos ver aquí, todo el mundo sabemos para qué sirve, para nivelar las paredes, las piedras, van subiendo los ladrillos, ¿no? Y están todos nivelados. Pues el nivel operativamente en masonería especulativa, ¿para qué sirve? Pues para nivelar a los hombres que se van ensamblando, la igualdad. La plomada es el viaje interior hacia uno mismo. El compás con el que se trazan los arcos y los círculos es una medida que sirve al maestro para poder saber qué radio de acción tiene en su voluntad, en su hacer, cuáles son sus posibilidades. Estamos ante un juego simbólico y metafórico precioso, de una belleza tremenda, pero que no es único. Como es un método, no es único. Existen otros métodos.
Bueno, es muy bonito, esotérico, suena bien, pero hoy, en el siglo XXI, en nuestra sociedad tan convulsa y tan tremendamente sorprendente por todas las cosas que pasan cada día, el masón, el hermano masón, ¿cómo trasciende todo eso que has dicho a la sociedad? Es decir, ¿cómo va, lleva ese equilibrio en su trabajo, en su persona?
Claro, el masón se
¿cómo
tiene,
trasciende?
El masón se tiene que proyectar hacia afuera, lógicamente. Claro. Pero ¿cómo se proyecta un budista? O ¿cómo se
cada
proyecta
uno
cada
en
uno
su trabajo y en su quehacer?
Y en su quehacer. ¿Eh? Lógicamente tampoco quiere decir que sea un hombre perfecto. Porque no existe la perfección. Buscar la perfección es casi rayar en la soberbia. Existe la perfectibilidad, es avanzar hacia un objetivo personal o social. La logia tiene su objetivo social, el masón tiene su objetivo individual. Esa proyección exterior tiene que trascender en su ámbito, en su familia, mis hijas. El amor hacia mis hijas. El amor es la esencia de la vida humana. Sin el amor no vamos a ningún sitio, ese es el fin. Ese es el secreto de cualquier sociedad que quiera pervivir, la unión. En ese ámbito se aplica. En el ámbito de la amistad, la socialización con las personas, la preocupación por los problemas ajenos. Cada uno, en la medida de nuestras posibilidades, tenemos que proyectar esos valores. Claro, yo no puedo hacer nada por Senegal, pero tengo cerca ámbitos donde quizá a lo mejor pueda hacer cosas.
Y en el libro del que tratamos, que es La iniciación de Mowgli, queda patente en todo este toda esta estructura que acabas de comentar.
Eso va a estar mucho más claro en el segundo. Este es un ensayo, La iniciación de Mowgli es un ensayo más relacionado con el atrevimiento literario de desvelar a Kipling y hacer una valoración de lo que es la tradición en el mundo social. El conocimiento de la masonería realmente es en el segundo ensayo, que se titula Viaje masónico a bordo del Nautilus. Es una metáfora que he desarrollado para la creación de un proyecto que consiste en hacer un grupo secreto de Facebook. Tú y yo, que somos muy así, muy aficionados, pues hice un grupo secreto en Facebook que se llama el Nautilus. En el Nautilus sumergí conmigo, no sumergí, no, que si no les ahogo, les invité
a bucear.
Invité a seis viajeros, que son seis profanos, ¿eh? Algunos de Palencia, como Soraya Guerrero, de Facebook, y otros son de fuera, Mónica Palocci, que es italiana, en fin.
Y en el viaje masónico a bordo del Nautilus, que dices que está en imprenta ahora y saldrá el 30 de marzo, ¿no?
Mm-hmm. Pues les sumerjo otra vez. Les meto conmigo en el Nautilus, que es el submarino, y en lugar de hacer el viaje submarino, hacemos un viaje por la masonería. Y les explico
¿Te permite el código secreto de la masonería contar todas estas cosas?
Sí,
porque la masonería es proselitista.
No,
o sea, la masonería no tiende a hacer más hermanos masones.
No. Pero es que el libro tampoco.
Bueno, está catalogada siempre en la literatura clásica tradicional como en una sociedad secreta.
Era sociedad secreta en el pasado. Ahora solemos decir que somos una sociedad discreta. Esto ya se oye mucho. Y de hecho, la vocación del gran maestro de la Gran Logia de España ahora, Óscar de Alfonso, es no tener complejos en mostrar lo que somos, pero sin buscar la atracción. La atracción es muy difícil. El proselitismo en la masonería es muy difícil. En primer término, porque es para personas muy determinadas.
¿Es elitista?
No lo es, porque en la masonería puede entrar cualquier persona con independencia de su condición social o económica, pero lo que sí que tiene que cubrir es una determinada aristocracia del alma y una vocación por la curiosidad. No hace falta ser universitario para ser intelectual, y de hecho hay anécdotas muy bonitas. Por ejemplo, George Washington, el primer ministro de Estado, el primer presidente de Estados Unidos que era masón, pues en una ocasión se alargó mucho su conferencia o lo que fuera, su reunión política y se disculpó ante la gente y dijo que se tenía que marchar. Le preguntaron que por qué y él contestó, bueno, me tengo que marchar a una tenida es una reunión de la masonería, la reunión de la logia, que preside el jardinero de la Casa Blanca. Entonces el presidente de los Estados Unidos estaba sometido a una reunión en la que presidía su propio jardinero. ¿Por qué? Porque el mundo de la masonería subvierte todos los roles sociales y económicos. Hay personas que tienen una capacidad esotérica muy alta, pero que no tienen formación intelectual universitaria, la tienen propiamente, y luego tienen una capacidad esotérica de interpretación simbólica. No se trata de jugar intelectualmente, hay muchos factores. Antes te he dicho uno, la fraternidad, la socialización, el amor. En fin, bien es verdad que te puedes encontrar en el pasado a Mozart dentro de una logia. Te podrías haber encontrado a Beethoven, a Oscar Wilde, a Rudyard Kipling. Pero esos gigantes tampoco es que definan lo que es la masonería. Ellos son gigantes por sí mismos que han compartido un juego ilusionante que es una aventura.
Y ¿cómo se llega
a ser masón?
Sí.
Porque te lo reconocen tus hermanos y porque tienes una atracción por ello.
Ya, pero es de vis a vis. Tú has conocido a una persona que era masón y entonces te introduces
bueno, en mi
una
caso,
logia.
Cada caso es particular. Mi caso en concreto parte de que yo tenía antecedentes en la masonería. Mis tíos abuelos y mi bisabuelo fueron iniciados en Cuba. Y mi abuelo, que era muy amigo mío y tenía una capacidad para sugerirme el valor de la literatura y de cosas que han influido en mi vida, pues me habló de la masonería. Y en un momento concreto de mi vida, en el que yo necesitaba socializar la búsqueda interior que tenía, tras la muerte de mi padre, siéndome insuficiente el mundo social profano, donde no se tejen relaciones sociales muy intensas, saltó la oportunidad de la masonería de una forma casual, pero saltó. Y entonces, a partir de ese momento, pues decidí entrar. Y la verdad es que fue un acierto. Si hubiera sido un desacierto, pues no hubiera marchado. El masón, cuando no está a gusto, pues presenta lo que se llama la plancha de quite. No tiene por qué explicar sus razonamientos y se va. Nosotros decimos que se va a sueños.
¿A sueños?
Sí.
Bien. ¿A sus sueños propios?
A sus sueños.
Bien. Y en una tenida, has llamado tenida, ¿no? Una tenida es una sesión, digamos.
Es un ritual, claro, es una sesión masónica sometida a un ritual. Es lo más importante.
¿Convoca, o sea, en el sentido de hacer una convocatoria, hay un orden del día? Si no se puede hablar, porque no se puede discrepar de religión, ni de política, ni entonces, ¿de qué se habla?
Bueno, el ritual es muy importante.
¿Esto lo tienes recogido aquí en tu libro Viaje masónico a bordo,
sí,
del Nautilus, todo lo que me estás diciendo?
Sí, el viaje masónico al Nautilus, se puede observar un ritual completo, ¿Cómo se desenvuelve el ritual en la masonería? Lo más importante de una tenida es seguir el ritual. Porque en la masonería las cosas se transmiten por los símbolos, no por las palabras. Es un poco mágico el ambiente. Y ese ritual que yo vivo cada tenida, el ordinario, es el mismo que vivía Rudyard Kipling en la suya. Entonces, esto es muy bonito. Cuando yo entro en la logia, se produce una circunstancia. Se anula el espacio. Como de la misma manera que Rudyard Kipling anulaba, o Mozart, anulaban sus espacios entrando en su templo, yo cuando entro en el templo de la logia de Palencia, entro en un templo que es un escenario exactamente igual. O muy parecido. Con lo cual, anulamos el espacio y ambos los introducimos en el mismo escenario. Y al mismo tiempo abandonamos el tiempo. Rudyard Kipling habita en el siglo XIX, Guillermo de Miguel se sumerge en el siglo XXI en cada tenida. Y cuando entra, se practica un ritual. Ese ritual es el tic-tac del tiempo. Y ese ritual es el mismo con la misma cadencia, el mismo compás que tienen masones del pasado. Ya no vamos a hablar ni de Kipling ni de Mozart, que son famosos. Cualquier hermano que haya estado anteriormente ha vivido lo mismo que yo. Y cualquier ser que esté en el futuro y que esté iniciado en la masonería va a vivir el mismo ritual que yo. Es decir, va a comprender lo mismo. Esa es la clave fundamental por la cual yo he podido interpretar el libro de la selva en clave masónica. Porque si no hubiese vivido lo mismo que Rudyard Kipling, jamás hubiera descubierto las claves. Y eso a mí me parece bellísimo. Tú dices, no hablamos de nada, no. Es que no hace falta. En mi rito, que es el rito escocés antiguo y aceptado, porque las logias tienen diferentes ritos. Cada logia se adscribe a uno. Un rito es la manera de desarrollar un ritual. El más antiguo, uno de los más antiguos, es el de la logia de Palencia, que es el rito escocés antiguo y aceptado. Hay otros que es el rito de emulación, el rito de York, el rito Misraín, en fin, el rito rectificado. Hay variaciones sustanciales, pero esos ritos, esos rituales, permanecen a lo largo del tiempo, no se modifican. En el mío se pueden hacer trabajos leídos dentro del rito, en algunos ni eso. Con lo cual, todo se reduce a vivir un ritual que se reitera a lo largo del tiempo. Y esa reiteración constante, ese gota a gota, ese gota a gota, ese gota a gota, cada vez que lo ves, lo interpretas de otra manera y encuentras claves a los símbolos. Yo hay cosas que estoy descubriendo a los 16 años. Y me pongo a escribir sobre masonería y veo otras cosas que no veía al principio. Y entonces es un juego bellísimo, donde la política y la religión, por supuesto, no importan nada. A mí no me importa en absoluto cómo vea mi hermano católico la existencia, porque él no va a interferir en la mía ni yo en la suya, ni vamos a discutir de ello.
Ya, pero entonces una tenida no es un momento de debate.
No, no lo es, ¿no? Es que
es entonces que es como una misa, se lee unos salmos o se lee un
no.
Un tiene manual, una, siempre el mismo.
Una, sí, siempre es el mismo.
Unas consignas.
Bueno, puede haber, hay varios rituales.
Bueno, unas consignas. En el ritual de la logia a la que tú perteneces, que son unas definiciones de los principios de la masonería de ese ritual, unas consignas. Se lee siempre lo mismo, o sea.
Lo vas a leer dentro de un mes, vas a leer cómo es un ritual ordinario, y en la iniciación de Mogli vas a ver un ritual extraordinario que es la iniciación. Hay varios rituales, claro, la iniciación tiene otro contenido. La iniciación es el más bello de todos, ¿eh? A nosotros nos gusta mucho, sobre todo porque acogemos a un nuevo masón con nosotros. Es un psicodrama.
Con un traje físico, porque sí. Llevas ahí en tu móvil una foto,
sí, claro,
de tu traje, ¿no? ¿Y vais en traje? No.
Sí, claro, tenemos mandil, tenemos traje. Las logias regulares vamos vestidos de traje oscuro. Mandil, cada uno el de su grado, guantes blancos, y el mandil tiene un color determinado en función del grado que tengas y del rito que de la logia.
¿Y no puede ser un instrumento de manipulación?
No, no, porque la masonería es una institución libre. Es más, es una de las instituciones más libres de Occidente. No ha tenido intervención en la política en contra de lo que se piensa, salvo en algunos periodos históricos en los que se ha politizado la masonería, no que la, lo cual no significa que la masonería sea política, Pero en la masonería, la vocación que tiene no es dogmatizar a nadie, respeta la libertad del ser humano. Por eso pueden adscribirse todas las personas de todas las condiciones ideológicas y de todas las religiones. ¿Qué dogmas vas a introducir a las personas si las ideas políticas o religiosas son respetables todas menos las dictatoriales, claro? Es decir, en la masonería no puede entrar un ser humano que diga yo soy católico y es la religión absoluta verdadera y las demás no valen para nada, no. Si ese católico es capaz de confluir en un mismo espacio con personas considerando con cierta relatividad su posición, sí. Es decir, no cabe el fanatismo, el dogmatismo, cualquiera de los valores que Occidente ha denigrado. Es decir, la masonería ha sido perseguida solamente por las dictaduras de izquierdas y de derechas. Esto lo dice todo. y por la Iglesia dogmática. Entonces, claro, ¿ante qué institución estamos? Cuando digo por la Iglesia dogmática es por la Iglesia de algún tiempo atrás, porque la Iglesia también ha cambiado mucho. ¿Ante qué institución estamos? Ante una institución donde han confluido espíritus totalmente libres. ¿Tú te imaginas a Albert Einstein que alguien le pueda manipular en una logia? ¿A Goethe? Que son espíritus totalmente que la Ilustración europea nos les ha dado como seres pensantes capaz de darnos lo más grande que Europa ha dado en la historia de la civilización. Esas personas están ahí porque pueden pensar libremente. El ritual no les impide eso.
Bien, cuando has escrito estos libros, La iniciación de Mowgli y viaje masónico a bordo del Nautilus, que vamos a poder leer ya. Bueno, la iniciación de Mowgli está ya en la página masónica.es en versión digital, o sea que ya se puede descargar, ¿no? Sí, porque bueno, yo lo he estado viendo ayer. Y también la va a ver en versión impresa.
En versión papel, que tiene, sí, tiene una portada preciosa hecha por Jesús Mateo Pinilla, que es arquitecto de la ciudad, hombre conocido.
Y tertuliano. Hecho,
y tertuliano y ha hecho una acuarela preciosa.
Y viaje masónico a bordo del Nautilus también va a estar en las dos versiones.
En las dos versiones, sí.
También en la página
masónica.es. En la opinión de Nacho, que es el editor y que es masón, pero que no es un editor comercial, me dijo: Guillermo, esta idea es muy original. El libro merece la pena ser leído y lo voy a editar.
¿Cuál de los dos?
Viaje masónico a bordo del Nautilus. Pero ten en cuenta que de este libro vas a vender 4.
Pero... es lo que yo quería decir. ¿Cuál es el público que lo va a coger y le va a gustar?
Yo pienso que depende de qué tipo de lector.
¿Minoritario?
La iniciación de Mowgli es un libro que se puede leer. Hombre, claro, el ensayo ya es minoritario de por sí. Los lectores normalmente son de novelas. El ensayo es para gente que le guste reflexionar, que le guste informarse sobre temas, bucear, ¿no? El viaje masónico a bordo del Nautilus lo puede leer cualquier persona que le guste la lectura del ensayo. Y a mí me parece que es un... De hecho, de los 6 profanos que están a bordo del Nautilus, 4 son católicos. Y al final del viaje han salido encantados. Guillermo, esto es una belleza. Entonces yo pienso que lo puede leer todo el mundo. Habrá críticas, lógicamente. Los masones quieren manipular.
Eso ya sabes que desayunarás con los críticos. Eso es todo el que escribe o edita o publica o expone.
No es tan bello como dicen, es la versión buenista. Claro, pero es que... Mira, en las logias hay... En el suelo hay un ajedrezado de cuadros blancos y negros. Y ese ajedrezado significa la dualidad de los contrarios. La unidad, que es o Dios o Alá o la causa armónica del universo, que está en el cielo pintando el cosmos en el techo, abajo en la tierra se divide en una dualidad. El hombre y la mujer, la oscuridad y la luz, el blanco y el negro, lo bueno y lo malo. Entonces la masonería no es ajena a esa dualidad de contrarios, y por supuesto que hay masones blancos y masones negros, pero como los hay en la Iglesia, y la Iglesia no es en sí misma mala ni es buena, al contrario, Occidente sin la Iglesia no se explica. Fíjate que te lo está diciendo en este momento un masón, ¿no? No se explica. Y un masón que lee y ha leído a todos los papas. Yo los ensayos de Ratzinger, que es un escritor de ensayo que hace hojaldre, me los empacho. Las poesías de Wojtyla me las leía, y las obras de teatro. Y el mundo esotérico de la Iglesia, que lo ha perdido en parte, porque es más exotérica con X ahora, y el ritual se ha esclerotizado mucho, y los feligreses no perciben la belleza que hay dentro. La Iglesia tiene unos contenidos magníficos. Si nos vamos ahora a interpretar un templo cristiano, te quedarías alucinada de la belleza que tiene.
Has introducido un factor que me parece muy interesante, que es, has hablado de las mujeres. ¿Dónde están las mujeres en el mundo masónico?
En algunas obediencias en ningún sitio. En otras.
La masonería es cosa de hombres,
no,
como el soberano.
No, ni mucho menos. Este es uno de los temas complicados, pero que se puede, que tiene muchas traducciones. La masonería tiene obediencias, ¿eh? Tiene diferentes obediencias. O sea, yo pertenezco a una obediencia, que es la Gran Logia de España, que es lo que se llaman las logias regulares, que son las que siguen la raíz de la primera logia del mundo, que es la inglesa. Luego existen otras obediencias que son mixtas, la Gran Logia simbólica, y hay algunas que son exclusivamente femeninas. Cuidado. El Real Madrid, yo no le veo que tenga mujeres en la Copa Europa. La liga de fútbol es masculina y femenina. Y eso no significa que los jugadores de fútbol de Madrid sean machistas o que los aficionados que van a ver al Madrid sean machistas.
Bueno, el ejercicio físico es una cosa, y la fuerza física, y otra cosa es el ejercicio mental.
Pero podrías compaginar.
Los hombres son más inteligentes, más pensadores, y las mujeres no pueden.
No, pero no se trata de eso. Se trata de una cuestión tradicional. La masonería regular, que nace en el siglo XVIII, en 1714, está formada por hombres. La Gran Logia de Inglaterra es la que reconoce a las grandes logias que luego se van escribiendo en todo el mundo. Por el mismo principio que un masón reconoce a otro, se produce ese reconocimiento entre grandes logias. La masonería masculina ha sido tradicionalmente masculina y no ha cambiado hasta este momento. Eso no quiere decir que no vaya a cambiar y no quiere decir que los masones sean machistas por el hecho de estar compartiendo el espacio.
Desde luego la masonería no hace nada por la causa de la igualdad.
Sí, totalmente.
Es la mitad de la población del planeta.
Totalmente. La Carta de Derechos Fundamentales.
Pero el hecho.
Nace fundamentalmente de las logias llenas de hombres. Y los derechos de la mujer.
Ya, pero no te puedes. No se puede resguardar un movimiento actual del siglo XXI, sí, en costumbres de la Edad Media, porque por esa regla de tres seguirían casándonos, vendiéndonos, prostituyéndonos y poniéndonos.
No, pero la cuestión, pero la cuestión no es tan
eso
fácil.
Digo yo que la masonería, como la cuestión, lo demás, tendrá que actualizarse.
La cuestión no es tan fácil ni es ese discurso. O sea, el hecho de que haya logias, de que haya logias masculinas, no es significativo. Hay logias femeninas, nada más.
Ya.
Que es el
pero
polo opuesto.
No hay permeabilidad. No. O sea, seguimos con el planteamiento de la guerra de los sexos sin definir.
Ese es un discurso profano. O sea, estás trasladando, extrapolando un discurso políticamente correcto de la sociedad profana a un mundo en el que ese discurso no existe como algo que provoque tensión. O sea, es decir.
No, claro, si solo decir, hay hombres, no provoca tensión.
No, pero no provoca tensión ni siquiera intelectual. O sea, es que en la masonería no se va a hacer ningún movimiento político ni religioso. La masonería es una cuestión única y exclusivamente de lo que te he explicado anteriormente.
La fraternidad en la masonería entonces es entre hombres.
No, porque tú ensayas la fraternidad en un espacio masónico masculino, pero eso no significa que la fraternidad sea de género. ¿Tú concibes la fraternidad de género?
Yo en la fraternidad incluyo a todos los géneros, pero la fraternidad entre hombres no es la fraternidad que incluye a todos, es excluyente.
No es excluyente.
Sí.
No.
Si los que solamente piensan en la fraternidad son los hombres, es excluyente. Fraternidad excluyente.
¿Tú no tienes reuniones de mujeres? Sé sincera.
Vamos a ver.
Ahora te entrevisto yo.
Yo no pertenezco a una multinacional femenina en la que se excluyen los hombres.
Es que la masonería primero no
las
es una multinacional.
Primero no somos excluyentes.
No, mira, me estás introduciendo, introduciendo conceptos.
Yo creo que esto lo vamos a dejar para otro día porque ya nos están llamando la atención desde control.
Pero por el tiempo solo, por el tiempo. No por el debate.
Por eso digo que hemos abierto un melón que nos llevaría mucho tiempo. Entonces,
sí, pero que
vamos a aplazarlo para otro día.
Pero que sepas que la masonería universal tiene las tres opciones: la masculina, la mixta y la femenina.
Bien, ¿y los homosexuales? Eso, todavía pues, no nos hemos llegado
pero
ahí.
Yo es que las cuestiones de género ya te digo que a mí no me afectan.
Bueno, la forma de
yo
pensar es importante en una sociedad en que es importante.
Yo a las logias voy no en función del género, voy en función de personas. Quizá a lo mejor, si bien es verdad que las logias mixtas en España son muy pocas porque es un movimiento masónico menos numeroso. Y quizás si hubiese tenido oportunidad de elegir, no sé si hubiera elegido una mixta o una masculina. Eso no lo sé. Desde luego no tuve ninguna oportunidad de elegir porque la masonería masculina está más extendida en España que la mixta. Esto es otro problema.
Bueno, Guillermo, pues muchísimas gracias. Hemos conversado tranquilamente sobre todas las cosas que tú haces, que es muy importante. Que yo creo que estos libros, a quien le interese el contenido de la masonería, que siempre ha tenido esa connotación esotérica, misteriosa y secreta, bueno. Pues así, a través de estos ensayos, nos vamos a enterar. Y como ya hemos dicho antes, en la página masónica.es,
sin acento,
en versión masónica sin acento, sí. En versión digital y en versión papel a partir del 30 de marzo. ¿Y dónde se va a poder adquirir?
Bueno, en papel.
¿Puntos de venta?
En el papel se adquiere a través de la editorial, lo encargas.
Directamente.
Y te lo mandan.
Bueno. ¿Y para quien no sea internauta, cómo lo adquiere?
En librerías no aparece porque las ventas de las editoriales modernas directamente meterse en librerías tal y como está el mercado es una pérdida de tiempo y de dinero. ¿Por qué? Pues porque se están renovando libros cada 20 días. Entonces tú puedes meter X libros en una librería que te los van a devolver pitando. Entonces la idea de estas editoriales nicho, sobre todo, que se llaman editoriales nicho, a las que tratan un tema concreto y determinado, las ideas de esta editorial es un gota a gota a lo largo del tiempo. Y fundamentalmente Masónica es una editorial que tiene mucha implantación en Iberoamérica también, y es de un masón mixto que va a una logia mixta, que te explicará mejor que yo las cosas.
Bueno, otro día seguimos con el tema de género, que es importante en todos los asuntos en los que tratamos aquí en esta radio. Y muchas gracias por estar aquí, por dedicar este tiempo a Radio Colores, la radio de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de la FM. Que tengas buen fin de semana.
Pues muchas gracias. Ha sido un placer estar en la emisora y saber que en Palencia hay personas que tienen tanta curiosidad, 7.000, ¿no? Y que hacen de su vida algo útil en lugar de hacer de la vida algo banal, ¿no?
Pues sí.
Eso dice mucho.
Eso hace la Universidad Popular. Venga, buenas tardes.
Buenas tardes.